12 minutos.
ADN.
Bueno, y tal como les habíamos anunciado, nos vamos a detener ahora en los anuncios del presupuesto 2025. Luego de la cadena nacional de anoche, en la que el presidente Gabriel Boric anunció justamente el envío hoy mismo, 30 de septiembre, al filo del plazo máximo, el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, que tiene que discutirse durante los próximos 60 días en el Congreso. El tiempo disponible para eso es octubre y noviembre, para que el presupuesto nuevo pueda regir desde el 1 de enero de 2025. Tenemos en la línea al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para profundizar en los anuncios del presidente. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Hola, ministro, buen día.
Muy buenos días, Paula, Mauricio y los auditores y auditoras de Radio ADN.
Primero nos interesa dimensionar y sopesar aquí los números principales gruesos del presupuesto, después tratemos de ir aterrizando en algunos de los anuncios más específicos que hizo el presidente, pero en lo grueso, el presidente anuncia un crecimiento del gasto público del 2,7%, esto es una décima por arriba del crecimiento que el Ejecutivo espera para 2025, del 2,6%. Entonces parecería un presupuesto bien acotadito ahí, como apretado, para no inducir derroteros equívocos, ¿no es cierto?, en el crecimiento económico, pero que está por debajo de lo que algunos esperaban, pero para otros, más desde la era técnica, por arriba de lo que debiera ser, sobre todo considerando que el Banco Central, por ejemplo, espera para el próximo par de años un crecimiento que se va a mover apenas entre el 1,5% y el 2,5%. En ese sentido, según esa visión, este presupuesto sería un poquito más expansivo. ¿Cómo lo calificaría usted y cómo barajaría estos distintos números, ministro?
Sí, bueno, la expansividad o restrictividad de un presupuesto, uno debería medirlo a través del balance estructural. Esa es la lógica con la cual se ha venido trabajando desde el año 2001, seis gobiernos con este desde aquel entonces, lo cual es distinto que compararlo con el crecimiento de la actividad, porque compararlo con el crecimiento de la actividad es simplemente medir el tamaño del sector público, que es una cuestión más bien ideológica. Hay quienes quisieran tener un Estado más chico, entonces siempre están planteando que el gasto crezca menos que el producto, y otros que quisieran lo contrario. Pero la política fiscal se fija de acuerdo al balance estructural y sobre esa base, en el fondo, se va determinando la expansión del gasto, y por supuesto al interior del gasto hay énfasis que va haciendo cada presupuesto, que es lo que realmente marca el contenido. Entonces, la diferencia entre crecimiento del gasto y crecimiento del producto previsto para el próximo año es como medio punto porcentual, no es el punto completo, yeah. Hay un tema como de segundos decimales que lo podemos discutir después. Uh-huh. Junto con eso, se reduce el déficit estructural, se reduce a 1,1%, pero este año teníamos 1,9% del producto.
Esa es una reducción importante.
Claro, y esto lo que va a permitir es que va a permitir que finalmente se estabilice la deuda pública como porcentaje del producto, que deje de crecer como ha crecido durante los últimos 17 años, lo cual es una señal muy potente respecto de la responsabilidad con la que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha estado manejando las finanzas públicas. Recordemos que en el 2001, el último presupuesto antes de que asumiera el gobierno del presidente Boric, tuvimos un déficit estructural de casi 11% del producto, así que esa es la magnitud de la consolidación fiscal que se ha producido. Ahora, lo importante aquí es cómo uno logra acomodar dentro de estos márgenes agregados de expansión las prioridades e ir cumpliendo con la ciudadanía.
Ya, y ahí vamos a entrar al tiro. Una última consideración que meto también al baile, que es la del crecimiento tendencial. ¿Cómo entra ese factor? Recordemos que el Banco Central, en su último informe de política monetaria, anticipa un crecimiento tendencial para Chile en los próximos años. A ver, ¿qué ha decepcionado a todo el mundo? No sé si usted tiene una lectura distinta, ministro, o lo ve con otro, ve algún vaso medio lleno ahí, pero ese 1,8% de crecimiento tendencial de Chile es mezquino al lado de lo que tuvimos históricamente en las últimas décadas.
Claro, por supuesto que es una cifra insatisfactoria, pero no es una predicción, y en eso yo creo que el Banco Central, cada vez que se le ha preguntado, ha sido bastante claro en ese sentido. Es una proyección que se hace sobre la base fundamentalmente de lo que ha sido el comportamiento en años pasados de la actividad, del empleo y de la inversión. Ahora, para desafiar esa cifra, hay dos cosas que hacer o que considerar. En primer lugar, que hoy día el nivel de actividad está por debajo de ese potencial. Por lo tanto, se puede crecer más que ese potencial sin presionar a la inflación. Y en segundo lugar, que se están haciendo muchas cosas para impulsar el crecimiento de más largo plazo. Tenemos una agenda bien intensa de diversificación productiva, con el litio, con las energías limpias, con el hidrógeno verde, en todos los temas en los cuales se ha estado avanzando en el último tiempo. Sin ir más lejos, ¿cierto? La semana pasada ya se anunció todo el proceso para licitar contratos de explotación de litio.
¿Ministro?
Ahora, la manera en que entra, ahora hay que decir, hay una cuando hablamos de balance estructural, justamente se considera el crecimiento tendencial de la economía. No se toma directamente el dato del Banco Central, sino que se consulta un comité de expertos, así se ha venido haciendo desde el año 2001. Eso dio para los próximos años un crecimiento tendencial del orden del 2,1%, pero además también se considera el precio del cobre de largo plazo.
Ministro, y esa es la misma explicación que...
El equivalente a ese subió el precio del cobre de largo plazo, por eso también hay un espacio adicional para el gasto, así como el producto de la ley de cumplimiento tributario que se aprobó, ¿cierto?, la semana pasada.
Ya, y eso que venimos diciendo es lo mismo que permite explicar o que permite entender por qué el presidente Gabriel Boric habla ayer de que la economía nacional crecerá 2,6% el próximo año. No entrega mayores detalles para fundamentar ese nivel de expansión. ¿Es lo que usted está planteando?
Sí, bueno, para el mañana en la mañana yo voy a hacer la exposición sobre el estado de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Entonces ahí vamos a ver bastante más detalles de todo esto.
Ya, se lo pregunto también porque a propósito de la aprobación del proyecto de la ley de cumplimiento tributario, hay parlamentarios que aún dudan, expertos que aún dudan de la proyección de recaudación de esa ley en particular, que usted enfatizó tanto que era muy necesario que se aprobara antes del presupuesto para que los recursos fueran contemplados en esta ley.
Claro. A ver, ahí veamos dos cosas. Primero, no hay ninguna razón para que en el próximo año la economía tenga que crecer menos que este año. Para el próximo año vamos a estar con una situación financiera más holgada que la que hemos tenido hasta ahora, porque el Banco Central ha señalado que va a seguir su política de normalización monetaria, va a seguir bajando la tasa de interés, van a estar bajando las tasas de interés internacionales, todo eso va a ayudar, ¿cierto?, a que haya más crédito más barato. Y por otro lado, nosotros prevemos para el próximo año un repunte importante de la inversión, el Banco Central también lo hace. Así que esa idea de que es muy optimista, ¿cierto?, son muy optimistas estas cifras, la verdad es que uno tiene que entrar en el detalle para darse cuenta y anticipar lo que viene para poder ponderar bien todo eso.
Ya, hay algunos que también creen que son muy optimistas los 1.200 millones adicionales de dólares que se podrían que quedan liberados para este presupuesto 2025 a propósito del proyecto de ley de cumplimiento tributario.
Sí, hay una duda. Sí, ¿Esos 1.200 millones están asociados justamente a la proyección del 2,6 de crecimiento en 2025?
Ah, claro.
¿Una cosa lleva a la otra o no?
O sea, en cierta medida incide sobre la base, pero pues, lo fundamental es la efectividad de las medidas de control de la evasión y la elusión. Ahora, cuando ponderamos estas cifras, pensemos que lo que se está presupuestando para el próximo año son estos 1.200 millones de dólares, que son una fracción de los 4.500 que prevé recaudar la ley de cumplimiento tributario. Entonces, no se está suponiendo así que de golpe se va a producir un incremento enorme de la recaudación tributaria. Esto va a ir operando gradualmente y esa gradualidad está recogida en el proyecto de presupuesto para 2025.
Ministro, aquí hay varios anuncios que se hacen respecto de los énfasis. Y uno se pregunta, por ejemplo, cuando se habla de la seguridad. El presidente dijo, no sirven las frases altisonantes, sino que puso como el contrapunto ahí con la gestión. Pero no hay mayores detalles salvo esa cifra y algunos ejemplos, algunas bajadas como los 1.300 carabineros más, con mejores mejoras en sus remuneraciones, un sueldo adicional al año, control migratorio, refuerzo del control fronterizo con un aumento de la inversión ahí. ¿Usted tiene más luces de qué es lo que se va a invertir, en qué se va a traducir ese aumento de gasto? Más allá de eso, porque hemos visto que ya ha habido aumentos en la dotación policial, hay un despliegue de la fuerza militar, por ejemplo, en el control fronterizo en el norte, pero ese control nos ha traducido en el impedimento del ingreso de personas, incluso por pasos no habilitados, esa gente sigue pasando. Entonces, ¿qué inversiones son esas? ¿Qué tan cuantiosas? ¿En qué sustancial?
Sí, bueno, por supuesto que en el proyecto presupuesto hay mucho más detalle.
Sí.
Una parte lo vamos a conocer mañana, tanto en la exposición de Hacienda como el informe de finanzas públicas que se presenta en la tarde por la directora de presupuesto, y después van a empezar a trabajar las subcomisiones. Pero para que se entienda bien cómo es la lógica de este presupuesto. Ahí estamos hablando del presupuesto en seguridad pública y administración de justicia, así es como se agrupa en las presentaciones como más funcionales del GAS. Claro, eso, en lo que está propiamente dentro del lo que está identificado, ya legislado, etcétera, dentro del presupuesto, es del orden del 4.5% de incremento. Con lo cual se va a completar 15%, algo más de 15% de crecimiento desde el 2022. Pero adicionalmente, hay un número importante de proyectos de ley que se están tramitando, que tienen que tener financiamiento, entre ellos, por ejemplo, el fortalecimiento del Ministerio Público, que es un proyecto de ley que está bien avanzado en el Congreso, que se va a aprobar pronto, que va a incrementar casi en 1.000 personas el personal de la fiscalía, incluyendo más de 300 fiscales. Por otro lado, hay proyectos de ley que se van a presentar que estaban en la cuenta pública del presidente y que estaban esperando su financiamiento, ahora ya con cumplimiento tributario ya lo tenemos, y eso incluye el mejoramiento de remuneraciones de carabineros, una nueva planta de personal para la policía de investigaciones. Eso, por supuesto, al referirse a los gastos en personal, en términos absolutos son montos bien significativos. Y además está todo lo que es la expansión la construcción de cárceles y la expansión de cupos en las cárceles del país, que también es un componente bastante cuantioso del presupuesto. Entonces, cuando todas esas cosas se agregan a lo que está identificado en lo inmediato en el presupuesto, con eso vamos a superar los 1.500 millones de dólares de aumento que el presidente comprometió el año pasado para estos
presupuestos. Para seguridad en general.
Claro. Ah, entonces, por supuesto que hay muchos detalles.
Sí, ahí va a haber que entrar a
vehículos, por ejemplo. Claro, sí. Por ejemplo, en el caso de carabineros, pensemos que en el 2022, cuando asumió el gobierno, cerca de la mitad de los vehículos de carabineros estaban fuera de circulación por desperfecto, etcétera. Ahora vamos a haber completado 4.000 vehículos que se han comprado para carabineros. Ustedes probablemente repararon en la parada militar todo el equipamiento nuevo de carabineros que se presentó.
Ministro, en lo más propiamente económico y en la actividad y en el tema de la inversión, que tuvo alguna mejoría este año respecto del anterior, pero que no nos da normalmente muy buenas noticias, sobre todo cuando uno ve la caída de un proyecto como el de Paposo en el norte para energías renovables en un sistema que era innovador a nivel incluso global, con una renuncia de la autoridad regional del servicio del sistema de evaluación ambiental ahí entre medio. La partida de una inversión cuantiosa de 4.600 millones de dólares que en vez de hacerse en Chile se hace en Brasil. Usted decía que eso no necesariamente es negativo para Chile, lo decía usted en estos días. Pero se habla en ese contexto de caída de proyectos, de demora de proyectos, de una reforma integral al sistema de permisos, lo mencionó el presidente anoche, y también de digitalizar los procesos sectoriales para aprobar proyectos de una manera de hacerlos mucho más ágiles. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y cómo lee usted realmente esta detención de proyectos, demora de proyectos? Porque muchos dicen que todo el anuncio de la mejora del sistema de permisos es muy insuficiente todavía.
Claro, bueno, primero no hablemos en tiempo pasado respecto de estos proyectos, porque las instancias para poder reponerlos y poder renovar su avance existen, ¿eh? Pero... Uh-huh. sin perjuicio de eso, respecto de los dos temas que usted menciona, la reforma de los permisos ambientales está actualmente en tramitación en el Congreso, está en el Senado, ya está entrando en la última etapa de discusión en primer trámite en el Senado. Y en el caso de la digitalización y en general todo lo que es el refuerzo operacional para que avancen más rápido todos estos trámites, eso sí está incluido en el presupuesto. Y de hecho el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente va a crecer de más de 10% entre la implementación del SBAP, ¿cierto? Esta entidad que se creó hace poco más de un año. Y por otro lado, refuerzo operacional para que haya más personal para analizar los proyectos de inversión, otorgar los permisos con mayor celeridad de lo que hay hoy día. O sea, por un lado estamos atacando las fuentes más estructurales, que son la normativa al respecto, los procedimientos que fija la ley, y por otro lado tener más personal y más capacidad técnica, más tecnología para que esos procesos avancen más rápido.
Ya, claro. Ahí usted ha dicho y ha pedido evitar prejuicios en las evaluaciones ambientales en medio de esta polémica a propósito del proyecto de Colbún particularmente, pero también ha hablado de un tema de criterio. Eso de los funcionarios, ¿no? Eso está incorporado en las reformas más allá de los recursos, más allá del proyecto de ley. Y lo segundo, a propósito de lo que le contestaba a Mauricio, cuando usted dice no hay que dar por finalizado estos proyectos, ¿se está refiriendo a eso, Paposo en particular? Porque aquí hay una decisión de la empresa de suspender el proyecto, digamos.
Dice que necesitan, ayer decían nomás su máximo ejecutivo, que se necesitan certeza y que en pocos meses, porque si no, no va. ¿Pero usted esperaría, por ejemplo, que se reactive ese proyecto?
Sí, bueno, yo leí la entrevista en particular del gerente general de la empresa, uh-huh. Una entrevista muy técnica, o sea, creo que ayuda a entender un poco cómo funciona todo este proceso. Es lamentable que se haya producido este traspié, pero si uno lee la descripción que se hace, lo que se ha trabajado en ese proyecto, lo innovativo que es, a mí no me cabe duda que la compañía va a encontrar la manera, ¿cierto?, de reactivarlo, sobre todo por las sinergias que tiene con otros proyectos de la misma empresa. Creo que en esa entrevista se mencionaba la relación con el proyecto Horizonte, que es el parque eólico más grande de Sudamérica, aunque va a ser porque está finalizando las inversiones, y que implicó una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y que está pronto a iniciar su operación. Así que yo creo que tenemos que ver, ¿cierto? Hay que ver también las cosas en las cuales se avanza. En ese caso hubo algunos problemas de ejecución en el camino, todos se fueron resolviendo y ahora ya está pronto a inaugurarse.
No, claro, y eso es lo que dice la empresa también en relación a Paposo, que cumplieron con todos el recurso de reposición y más, y ellos dan cuenta precisamente de lo que usted plantea, que esto es como parte de un paquete de inversiones que tiene estas características tecnológicas, innovadoras, etcétera. Y usted en ese contexto ha dicho, entre otras cosas, vuelvo ahí, que hay funcionarios que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos, más allá de que usted defiende las evaluaciones ambientales o el procedimiento de evaluación ambiental.
Claro, o sea, aquí, bueno, en estas cosas, ¿cierto?, hay siempre cuestiones de criterio en quienes les toca aplicar la legislación, pero cuando los procedimientos no están bien diseñados, a veces cuando alguien actúa no necesariamente con el mismo criterio, tiene que haber las instancias adecuadas de apelación. Entonces eso es parte de lo que está en el proyecto que está en tramitación en el Senado, y ojalá que lo podamos ver avanzar, porque pensemos que si nos preocupa que acelerar la tramitación de las inversiones sería como bien contradictorio que el proyecto que busca acelerarla se demore una infinidad. Así que ojalá que en esto podamos avanzar más rápido. El otro proyecto que está en tramitación, que es el de permisos sectoriales, avanza bastante más rápido. Esta semana debería votarse en la sala de la Cámara de Diputados y pasar al Senado en su segundo trámite. Así que eso por lo menos no hace ser más optimista.
¿Se saca algo, ministro, con tener súper agilizado el sistema de permisos sectoriales, todo digital o casi todo o buena parte, una reforma al sistema de permisos mismo, cadena? Porque una cosa es la cadena de etapas que hay que ir quemando, ¿no es cierto?, en todo el proceso ambiental. Pero otra diferente es la del Consejo de Monumentos Nacionales. Mucho muchos ponen ahí específicamente la gran traba, porque el Consejo de Monumentos Nacionales, aunque esté todo aprobado en los ámbitos ambientales, incluso hasta con las comunidades, pero el Consejo de Monumentos Nacionales puede tener parado 10 años un proyecto. Cuando se hablaba de la inversión en Brasil, sus máximos ejecutivos han dicho, allá las autoridades buscan que se aprueben las cosas, y nos salió en 14 meses. En Chile podríamos estar esperando 10 años.
Claro, bueno, qué bueno que menciona el tema de monumentos nacionales, Mauricio, porque nosotros hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo en una indicación sustitutiva de un proyecto que lleva mucho tiempo en el Congreso, que se mandó en un gobierno anterior y que estaba paralizado, y que nosotros hemos revisado, trabajamos junto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio en una indicación sustitutiva que se va a presentar esta semana al Congreso. Así que se va a reactivar ese proyecto, lo mismo que el proyecto sobre concesiones marítimas. También esta semana se va a hacer la indicación sustitutiva para reactivar ese proyecto, porque las concesiones marítimas también son otro tema que demora mucho las inversiones.
Ya, ministro, se nos fue el tiempo, lo teníamos que liberar, era el compromiso hasta ahora. Una pregunta fuera de tiesto. ¿Usted sigue de largo hasta el final del gobierno o hay algún estudio, evaluación de una eventual renuncia ahora en noviembre?
¿Y eso por qué?
No, para dejar tranquilo a Camilo Escalona.
Ah, ya. No, yo tengo previsto seguir, salvo que el presidente disponga lo contrario, excepto como ocurre con todos los mismos.
Ya, ministro, y una última en este bonus track también. Se ha hablado mucho de lo de la Universidad de San Sebastián. En la defensa de Marcela Cubillo se ha hablado de una universidad privada, pero también ha salido al ruedo la importancia del uso de recursos públicos en esa casa de estudio. ¿Tiene algo que decir a propósito de esa situación del informe que tiene que entregar la universidad a la Superintendencia de Educación en las próximas horas?
Sí, bueno, la semana pasada me preguntaron sobre esto. Yo comenté que una universidad no es igual que una tienda de zapatos. O sea, las universidades cumplen una función pública. Por esa razón, cierto, tienen que ser autorizadas en su funcionamiento, están sujetas a regulaciones, cierto, del Ministerio de Educación, hay regulaciones legales, reciben recursos públicos. Así que, por supuesto, las responsabilidades en materia de transparencia, de buena gestión, son, por supuesto, mucho mayores que en otras, independientemente que sean de propiedad privada, ¿no? Este fin de semana vimos ahí varias entrevistas en que se enfatiza mucho el tema de la propiedad privada, pero cuando se cumple una función pública y hay regulaciones que se aplican, esas regulaciones y ese sentido de colaborar en una responsabilidad pública tiene que reflejarse en el accionar de la universidad.
Ministro de Hacienda, Manuel Marcel, muchas gracias por haber conversado con ADN hoy esta mañana, justo horas después del anuncio del presupuesto.
Gracias, ministro.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día a los auditores y auditoras de Radio ADN.
Que esté muy bien. 8:30